to find my God under the flashing lights. Otro día podemos hablar también de cada cuánto cambiamos los cepillos de dientes, que decimos que mucho, y luego me acuerdo que Alejandro alguna vez nos decía, eso no coincide con las ventas de lineales, ¿eh? No,
mira, ese es un asunto, sí, porque claro, estamos hablando de higiene, es de costumbre y también de consumo.
Eso es. Bueno, poco a poco vamos recuperando el consumo de productos y servicios que formaban parte de nuestros días antes de lo que pasó en marzo. Y hay otros elementos pues que igual nunca nos habíamos planteado comprar y, oye, pues están siendo imprescindibles últimamente.
Vamos a saludar a Alejandro Martínez de Riochoa, que es responsable de salud y sostenibilidad de Eroski y experto en estos asuntos de consumo. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola.
Muy bien, ¿qué tal vosotros?
Fenomenal. Hoy hablando de cepillos de dientes, de lo que surja, de cualquier cosa.
Tenemos varios asuntos sobre la mesa y aquí en el suelo una piscina por hinchar.
Madre mía.
A ver, sabemos que hay cierto furor por instalaciones de piscinas portátiles, pero sabemos, aparte de la ilusión que nos puede hacer disfrutar de ella, los riesgos que puede tener instalar no correctamente una piscina.
Pues la verdad es que no es lo que habría que deducir, que no hay un conocimiento preciso de las implicaciones que tiene y sobre todo de los riesgos, porque según donde instalemos la piscina, más allá del mantenimiento que debemos hacer del agua y del tratamiento que tenemos que hacerle para que no sea una cosa peligrosa y hay que vigilar a los niños porque con unos pocos centímetros de agua un niño pequeño puede ahogarse, estamos hablando del riesgo enorme de que se nos hunda la casa, porque una piscina con agua pesa mucho y las estructuras no están preparadas en muchísimas ocasiones para soportar tamaño peso.
O sea, no en el balcón en ningún caso, y si es en una terraza habría que consultarlo, porque igual no calculamos, vemos la piscina tan recuque que igual no calculamos el número de litros y los kilos que eso supone, ¿no? Que claro, hacer el cálculo, piensa, ¿qué puede ser esto en kilos? Pues un porrón, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una cosa muy sencilla, porque un litro de agua pesa un kilo. Uh-huh. Y bueno, pues si tenemos una piscina que tiene, pues no sé, voy a hacer un ejemplo inventado, un cubo de un metro de alto por 2 metros de lado, pues ya tenemos 2 por 2, 4, pues tenemos allí 4 metros cúbicos de agua, y eso significa que son 4.000 kilos. Uh-huh. Y un balcón, pues no aguanta 4.000 kilos, aguanta el peso de una persona, de varias personas, ahí no hay ningún problema. Uh-huh. Pero instalar una piscina que nos puede parecer pequeña y nos puede parecer que esto es una cosa liviana, pues puede ser, como está sucediendo ya, un problema de que haya un derrumbamiento con consecuencias fatales. Por lo tanto, muchísimo cuidado. Balcones, azoteas, e incluso en el suelo, depende de lo que haya debajo. Se han dado casos donde debajo del suelo pues hay un parking y claro, no es un suelo macizo, es un suelo hueco que tiene unas estructuras de sujeción pensadas para lo que normalmente hay en un techo. Uh-huh. No para una piscina con toneladas de agua, claro, que se nos puede derrumbar.
Sí, por no hablar que un reventón de agua puede ocasionar una catarata, claro, que ni Niágara, claro, que no son bromas.
4.000 kilos son 4.000 litros de agua. Como tengamos un pinchazo, según para dónde vaya el agua, bueno, pues oye, si da a la calle alguien se puede mojar. O la terraza de abajo puede tener un susto, pero que 4.000 kilos salgan de golpe cuesta abajo en un piso o incluso hacia la calle puede ser un problema. Es una masa de agua que nos puede llevar por delante, igual que una ola nos arrastra en la playa, pues el agua de nuestra piscina se puede llevar por delante al más pintado.
Uh-huh. Habría, en caso de, bueno, plantearnos e instalar una piscina, preguntar, bueno, por un lado, consultar a un arquitecto si merece la pena, o sea, merece la pena, es seguro hacerlo, y también a la comunidad de vecinos, en caso de que estemos hablando de una comunidad.
Sí, esto es conveniente por varias razones. La primera, porque según donde vayamos a ubicarla puede ser un elemento común. Entonces necesitamos el permiso de la comunidad, que evidentemente es libre de concederlo o de no concederlo. También puede ser que la piscina que queramos instalar sea de uso comunitario. Entonces, bueno, pues la perspectiva de los vecinos quizá pueda ser otra. Pero incluso aunque lo vayamos a poner en un elemento privativo nuestro, es decir, no en una zona común, puede afectar a la integridad de la finca. Igual que cuando hacemos alguna reparación, por ejemplo, en nuestro balcón, puede afectar a la estética de la fachada y hay cosas que aunque sea en nuestro balcón no podemos hacer, como por ejemplo cambiar, pues no sé, una barandilla o cambiar el color con el que tenemos pintada determinada cosa porque puede afectar a la estética. Igual que no podemos, por ejemplo, hacer un cerramiento de un balcón para ganar metros cuadrados a nuestro salón sin el permiso de la comunidad. Sí. Siempre es conveniente y desde luego la revisión técnica por parte de un experto, pues de un arquitecto técnico que tenga acceso a los planos de la finca para saber dónde están pues esas vigas maestras o esas zonas de mayor resistencia o de menor resistencia eso hay que hacerlo con toda la cautela del mundo y siempre, siempre contando con los vecinos.
Te diré que si hay alguien que estaba planteándose cerrar el balcón para convertirlo en galería, se le ha cortado de cuajo la gana seguro a partir del 13 de marzo.
Yo creo que está pasando lo contrario.
No, digo yo, que está la gente pensando en desmontar cerraduras.
Eso es.
Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido todos los que hemos sufrido, ¿no?, el confinamiento, en mejores o peores condiciones, según sea nuestra vivienda, es la importancia que tiene la luz natural, el aire que nos puede entrar en un patio de manzana o en un piso exterior, y que esto de haber ganado muy poquitos metros cuadrados a nuestra vivienda habiendo cerrado un balcón, pues es una idea no muy inteligente. De hecho, ha habido un cierto repunte de ventas de elementos de terraza, como pueden ser sillas, mesas, que mucha gente no las tenía y ha descubierto que es una manera estupenda pues, de tomar el aire o de tomar el sol.
Bueno, cambiamos de asunto, dejamos las piscinas y hay un dato polémico que bueno hemos conocido y que ha tenido su respuesta. Se ha dicho que durante el confinamiento se había detectado un incremento considerable de venta de bebidas espirituosas. No solamente se vendió mucha harina, al principio mucho papel higiénico, sino que se decía que se había vendido mucho alcohol en este tiempo de confinamiento. Pero la patronal del sector Espirituosos España ha desmentido los datos del Ministerio de Agricultura, que registraba aumentos del consumo en el hogar superiores al 100%. Y, bueno, pues desde la patronal exigen que rectifique. Dicen que solo ha habido un repunte de un 10% y que, por otra parte, claro, ha habido una caída de más del 70% en los canales de venta habitual de hostelería, porque, lógicamente, han estado cerrados los establecimientos. Claro, había dado la sensación, Alejandro, de que nos había dado por beber en casa.
Hombre, pero la primera compra, luego, no, quiero decir, si bebemos a nivel que los bares, sería un poco para ingresarnos también por otros motivos, ¿no? No podemos mantener la evolución de ventas como si fuéramos bares en casa.
Bueno, está claro que ha habido un traslado, esto es indudable, del consumo de la hostelería en general, no solo de las bebidas alcohólicas, hacia el consumo doméstico. Todos los menús del día que se hacían por cuestiones de trabajo o los comedores de empresa o de colegios, pues ahora se han convertido en más ventas de productos de alimentación para comer en casa. ¿Cuál sea el porcentaje? Pues es un tema que puede estar debatido porque dependerá de qué cadena sea la que mires y también de la procedencia de los datos. Pero desde luego los datos oficiales que da el Ministerio sí dicen que ha habido un incremento notable de todas las categorías de alimentación, pero de algunas más que de otras, y las bebidas alcohólicas han tenido un repunte importante. No solo las de alta graduación, sino también otras categorías más cotidianas, como puede ser, por ejemplo, la cerveza. Y la evidencia es que cuando uno se paseaba en los tiempos del confinamiento duro, por decirlo así, por los supermercados, eran unos de los lineales que estaban más arrasados. Había que hacer una competición entre la levadura, el papel higiénico y la cerveza sobre cuál era el lineal más vacío. Bueno, bromas aparte.
Y el tintineo de reciclar, que se oía más a ciertas horas, se ha oído mucho, sí, más cancaneo de botellines.
De las botellas en los contenedores del vidrio.
Hombre.
Ha habido un repunte superior al 10% y tiene sentido, porque aunque no estemos haciendo el mismo consumo doméstico que se podría hacer en una circunstancia normal en hostelería, bueno, pues ha habido. Y luego también hay que ver la unidad de medida, porque claro, en hostelería, cuando hablamos de consumo, hablamos del precio. El precio de venta de una cerveza o de una copa en un bar es muy superior al precio que le sale al cliente comprarse esa cerveza o la parte proporcional de la bebida de alta graduación de la copa comprada en un supermercado. Con lo cual puede ser que moviendo unas unidades determinadas esté moviendo una cifra de ventas inferior. Entonces probablemente aquí haya o pueda haber un malentendido entre que uno está hablando de litros, otro está hablando de unidades, otro está hablando de euros. Uh-huh. Pero que claramente ha habido un repunte, y el repunte, vamos, a mi juicio y con los datos oficiales que hay sobre la mesa proporcionados por el Ministerio, es superior al 10% sin ninguna duda. Luego todo esto se ha ido poco a poco allanando en la medida en que la gente ya había hecho ese efecto búnker y había comprado bebidas o cervezas y comida para un periodo largo, pues luego evidentemente ya dejas de consumir.
Como se te pasa la euforia que, también, ¿no?
Claro, según hemos ido progresando de fases, pues esas cervecitas por videoconferencia pues se han ido de nuevo convirtiendo, uh-huh, afortunadamente, en cervezas normalizadas tomadas con la familia, con los amigos, pues en una terraza, manteniendo las distancias y con toda la prudencia.
Sí, hay gente que tiene el mueble bar ya para unos cuantos años, lo tiene bien surtidito, lo mismo que donde guarda el papel higiénico.
Bueno, la ventaja es que estas cosas tardan en caducar, si es que caducan. No hay bicho que pueda vivir en un en una botella de algo que tiene 40 grados de alcohol. Mm.
Bueno, otro incremento llamativo ha sido el de la venta de lentillas, digamos, bueno, diarias, lentillas de usar y tirar, digamos. Mm-hmm. Ha subido un 20%, es lo que dice también alguna de las empresas líderes en este sector de correctivos visuales.
Qué raro,
¿a qué se debe, Alejandro?
Bueno, esto tiene una explicación y tiene que ver con el uso de la mascarilla, que se hace muy incómodo cuando uno lleva gafas, porque, claro, uno lleva la mascarilla puesta y el vapor de la respiración que hacemos, pues en vez de salir hacia adelante y hacia abajo, que es lo que hace nuestra nariz, que tiene los agujeros orientados en esa posición, pues hace que suba una parte para arriba porque choca con la mascarilla, que bueno, es bastante ceñida a nuestro rostro, lo cual significa que se nos empañan las gafas. De una manera sencilla, la solución es quitárselas y adoptar pues estas lentillas de usar y tirar, o lentillas normales, no tiene por qué ser de usar y tirar, y solucionamos este problema. Ha habido algunos tutoriales y vídeos y consejos para evitar precisamente este efecto del empañamiento de las gafas, pues que si lavándolas con jabón se queda una fina película que impide que el vapor se deposita en la lente.
Sí, lo que pasa es que eso luego los ópticos nos decían que si están graduadas y son buenas, buenas, que te lo cargas también, sí, no te lo puedes cargar, con lo cual lo que ganas por un lado.
Depende del cristal que tengas, porque hay muchísimos materiales, hay de cristal, hay de plástico, algunas gafas tienen un recubrimiento pues para evitar de brillos, etcétera. Y claro, todo esto en la medida en que tú les vas dando sustancias químicas como jabones y además de una manera cotidiana, pues puedes quitarle, ¿no?, esas prestaciones a la lente. Igual ganas nitidez en la mirada, pero pierdes calidad en la lente y a la larga te puede pasar factura. Por lo tanto, bueno, pues lo más prudente es no hacerlo o hacerlo de manera limitada y bueno, optar por una lentilla puede ser una solución alternativa perfectamente válida para proteger nuestras gafas, nuestra salud y no estar todo el día viviendo en un mundo empañado, porque la tentación es la de quitarse la mascarilla y eso es lo último que tenemos que hacer. Aparte de que es obligatorio, nos pueden meter una interesante multa. La mascarilla evita que, si nosotros somos portadores conscientes o inconscientes del coronavirus, contagiemos a las personas que están a nuestro alrededor. Si todo el mundo llevara la mascarilla, esto acababa rápido, pero como no todo el mundo la lleva, pues sigue habiendo contagios y sigue habiendo transmisión comunitaria.
Pues llamada a la sensatez, que hacemos todo lo que podemos y bueno, procuramos seguir también nosotros las pautas y sabemos que lo hace Alejandro Martínez Berriochoa. Como siempre, muchísimas gracias por todas estas pautas de consumo. Veremos a ver qué nos depara en unos días la venta, los lineales, nunca se sabe. Habremos dejado de comprar tinte porque ya podemos ir a la peluquería, ya tenemos lentillas desechables, ¿qué será lo
la
próximo?
La nueva normalidad, ¿no?
Luego cloro para la piscina, esa
también.
Es.
Cloro, bueno, cloro. Tenemos que ver cómo mantenemos la piscina.
Cloro si para las piscinas, eso es.
Cloro y un poco de cemento armado para poner por abajo.
Para encofrar. Alejandro, un beso muy grande.
Venga, un saludo a todos.